Nehemías 6, desde el versículo 1 al 8. Y esto es lo que dice: cuando Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se dieron cuenta de que estábamos a punto de finalizar la reconstrucción de la muralla, aunque faltaba colocar las hojas de muchas puertas, me enviaron un mensaje invitándome a reunirme con ellos en uno de los pueblos de la llanura de Ono. Comprendí que lo que intentaban era matarme, de modo que le respondí con este mensaje: estoy ocupado en unas obras muy importantes. Si yo bajo a reunirme con ustedes, entonces los trabajos se paralizarían. ¿Por qué han de suspenderse las obras para ir yo a visitarlos? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. La 5ta vez vino el siervo de Sanbalat con una carta abierta en la mano en la que me decía: Gesén me ha dicho que por todas partes se oye decir que los judíos planean rebelarse y que por esta razón están reedificando la muralla. Se dice que tú pretendes ser rey y que has designado profetas que hablen a favor tuyo en Jerusalén, diciendo: Nehemías es el hombre que necesitamos como rey. Puedes estar seguro de que voy a pasar estos interesantes rumores al rey Artajerjes. Te sugiero que vengas y hables conmigo al respecto, porque esta es la única manera de salvarte. Qué buena versión. Le puse como título al sermón de esta noche: determinantes. Determinantes. Se me fueron re lejos, me voy a poner un poco más acá. Determinantes. Para que entiendas un poco de contexto de lo que leímos, porque a veces las historias no están tan frescas, pero así algo muy, pero muy súper archi mega rápido. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo, estuvieron 70 años de cautiverio, 70 años donde fueron llevados a otra tierra donde no quedó nadie y donde el cautiverio lo que generaba era una pérdida de identidad, pérdida en las costumbres, pérdida de esperanza, porque en realidad uno pasaba a ser conquistado y uno ya perdía literalmente las esperanzas del futuro. Es decir, eso es lo que pasaba con un pueblo conquistado y un pueblo que era raído literalmente de su tierra. Aparte, imagínense esto, 70 años es toda una vida. Es decir, del mismo modo que hubo gente que vivió un poco en su tierra, hubo otros que literalmente nunca llegaron a conocer su tierra, porque 70 años es mucho. Hubo otros que nacieron en cautiverio y otros que estuvieron tanto en el primer momento de chicos en el cautiverio y en el regreso. Y luego se da, de este cautiverio, se da el regreso bajo tres mandatos. Bajo el primero con Zorobabel, no importa, después lo buscás, ¿sí? El segundo con Esdras y el tercero con Nehemías, ¿sí? Cuando en el de Zorobabel aproximadamente unos 50.000 vuelven, ¿sí? Unas 50.000 personas vuelven del pueblo. Con Esdras ya vuelven un poco menos y Nehemías no hay datos de este regreso. Pero ese es el contexto de lo que leímos. Ahora, con el primer regreso, imagínate que cuando los llevan, los deportan, ¿sí? Cuando los sacan de su tierra, literalmente arruinaban todo, quemaban todas las casas, queman el templo, que era lo más sagrado y era el corazón del pueblo. El templo era el corazón del pueblo. Al punto tal de que si vos lees un poco de historia, el pueblo lo que más lamentaba era el templo, era poder estar en ese lugar. Y la tristeza era mucha. Entonces, en los primeros dos regresos se construye el templo, pero lo importante en esos tiempos era la muralla, ¿sí? Vos podías tener, esto es un poco para traerlo al contexto actual, algún juego un poco más cercano. Me acuerdo que me gustaba jugar a Age of Empires, algunos, ¿sí? Mi inglés increíble, ¿sí? Me encantaba jugar ese juego. Y lo zarpado es que ese juego te puede llevar muchas horas, ¿no? Porque vos producís aldeanitos tipo conejo, ¿sí? A cortar madera, oro. Qué fácil sería, ¿no? Si la vida, si encontraríamos oros como Leish, ¿no? Que el oro estaba todo ahí. Sí, oro, piedra, recursos. construías, lógicamente, te llevaba un tiempo y después de innovar en las tecnologías, qué bárbaro, nunca pensé que iba a predicar de ley. Y después de innovar en las tecnologías, vos podías subir de edad, ¿no? Y ahí pasabas en las edades y a la última ya terminabas con unos castillos increíbles, unos elefantes que eran irrisorios, pero bueno, nadie le hacía frente a un elefante en la batalla. Ahora, vos, todo eso llevaba tiempo, necesitabas recursos, necesitabas aldeanos, estoy hablando del jueguito, ¿no? No era de un momento a otro, ¿sí? lo que uno hacía en minutos, lógicamente eso podía llevar más tiempo. Pero eso era lo que, lo que uno tenía que hacer en el juego y tanto en este lugar, cuando podía construir murallas, ¿sí? Llenarse de recursos, pero sin olvidar encerrarse, es decir, protegerse, crear murallas. Y a medida que iba pasando esas edades, mejorar las murallas. Bueno, en aquel tiempo las murallas eran lo más importante. Uno podía tener una ciudad hermosa, pero sin murallas. La muralla hablaba del carácter del pueblo. La muralla, una muralla firme, una muralla grande, hablaba del carácter del pueblo. Pero una muralla destruida hablaba del carácter y la moral de un pueblo también. Ahora, volvamos a esto. 70 años de cautiverio, 70 años donde te sacan de tu tierra, donde te llevaron a un lugar que no querías, de una forma que no querías. Y que, a pesar de que había palabras del regreso y demás, uno no sabía cuándo iba a ser. Es más, cuando, en un primer momento, cuando son llevados cautivos, esto es aparte, el pueblo pensó que iba a ser rápido el regreso. Es decir, pensó que Dios los iba a librar rápido de esto, y Dios tiene que decirle a través de la vida de Jeremías que escriba una carta y que le diga a esta gente que se casen, que construyan sus casas, que tengan hijos, que le den esposos y esposas a sus hijos, ¿no? Diciéndoles, esto va a llevar un tiempo. Pero volvamos a Nehemías, el último retorno. Parece una película, Nehemías, el último retorno. Es la tercera, ¿no? Este último regreso y lo que implicaba. Y sinceramente me sorprendió la vida de Nehemías. Ya conocía la historia, pero esta mañana cuando estaba leyendo otra vez el relato, digo, ¿por qué Nehemías, estando en la situación que estaba, Nehemías pasó a ser copero de un rey persa? Y literalmente el puesto de copero requería mucha confianza. El copero era el que comía antes la comida del rey. Y lógico, si estaba envenenada la comida, el copero moría. Pero aún así necesitaba tener mucha confianza el copero, porque podían darle comida envenenada, no decía nada, se la pasaba al rey. El copero requería de mucha confianza. Nehemías era ese copero, ¿sí? Como River, por ejemplo, copero, ¿sí? Perdonen. Amén. Pero, ya algunos se fueron. No, pero Nehemías tenía esa posición de privilegio. Nehemías, sinceramente, estaba muy bien. Nehemías no necesitaba algún préstamo. Nehemías tenía humanamente todo lo que quería, pero de pronto le llega un informe de cómo estaba el pueblo y Nehemías dice, los primeros capítulos, que Nehemías se pone muy mal, que Nehemías se enluta, llora, ayuna y llora a Dios. Y ¿saben qué? Había una regla, aparte de la confianza del copero, era que el copero nunca podía estar triste delante del rey. Porque si el copero estaba triste delante del rey, era causa para que lo maten, ¿sí? Entonces, el copero necesitaba siempre estar espléndido, pero Nehemías no pudo ocultarlo. Y es por eso que el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Y Nehemías le cuenta. Y Nehemías, este tipo estaba, toma el coraje de decirle que quería dinero y cartas para ir a ver a su pueblo, para ver en qué podía ayudar. Y la verdad que Dios volvió a hablarme en este día y volvió a hablarme otra vez sobre lo que viene hablándome, sobre esta determinación en las acciones, determinación que necesitamos para nuestra vida, determinación que quizás nos falta. Porque no es solamente lo que ocurre con nuestra vida, que yo sé que tenemos circunstancias, situaciones, pero la vida no se termina con nosotros. ¿Sí? Los problemas, nuestro mundo no se termina en nosotros. En el mundo hay más gente. Y hay más gente que necesita de Dios. Uno dice, bueno, que vaya otro a velar. Que se encargue otro de esto. Pero Dios está intentando despertar a alguien que se determine. Digo, me llamó la atención que de tantas personas que volvieron del exilio, digo, ¿por qué nadie fue movida o movido a hacer algo? Y Nehemías sí. Y quiero que veamos en la vida de Nehemías algunas acciones determinantes para nuestra vida. Lo primero, acciones que estén determinadas por convicciones firmes y no por impulsos pasajeros. Acciones que estén determinadas por convicciones firmes y no por impulsos pasajeros. Dice el versículo 3, de modo que le respondí con este mensaje: estoy ocupado en unas obras muy importantes. Si yo bajo a reunirme con ustedes, entonces los trabajos se paralizarían. ¿Y por qué han de suspenderse las obras para ir yo a visitarlos? Digo, si nosotros estamos convencidos, porque una cosa es creer, ¿sí? Hoy lo leí y me encantó, digo, una cosa es creer y otra es estar convencido. Una cosa es creer y otra es la convicción. En las dos se creen, pero en la convicción se sabe por qué. Es decir, uno puede creer cualquier cosa. Uno puede creer en los Reyes Magos, en que Papá Noel te va a dejar el regalo, ¿sí? Uno podés creer que hay que buscar el pasto y poner el agua. Y si alguno cree, siga creyendo en eso, no vamos a arruinarle la infancia a nadie, ¿sí? Pero en la convicción se cree, pero también hay un porqué. Y uno entiende el porqué. Aunque la China diga que no hay porqué, uno entiende el porqué en la convicción. Y si nuestras acciones están determinadas por convicciones firmes, y no por impulsos pasajeros, me voy a hacer cargo de las consecuencias. Digo, Nehemías fue movido, producto de lo que escuchó, producto de lo que le dijeron, oró, ayunó, y tuvo el tupé, tuvo el atrevimiento de ir delante del rey triste. Cuando se sabía que él no podía entrar delante del rey así. Digo, Nehemías empezó a ser movido por sus convicciones. Si nuestras acciones están determinadas por convicciones firmes, te bancás la que venga. Te bancás lo que dé como resultado tu acción. Te lo vas a bancar porque estás convencido. Pero en cambio, si nuestras acciones se determinan por un impulso pasajero, lo más probable es que nos metamos en aprietos más de una vez. Ay, ¿para qué dije tal cosa? Yo y mi bocota, ¿no? No tendría que haber dicho nada. No tendría que haberle pedido esto. No tendría que haberle contado tal cosa. ¿Cuántas veces nos habremos arrepentido de eso, no? Ay, ¿para qué? No, yo sabía que esto iba a terminar así. Impulsos, nos gana el impulso. Y nos gana el arrebato. Nos gana la emoción, ¿no? Y ahí estamos diciendo, ¿para qué dije que sí? ¿Para qué le dije que yo se lo podía hacer? ¿Para qué le dije que viniera? ¿Por qué no cerré la boca? Impulsos. Oh. Vamos, hacemos tal cosa, dale. Y después decimos, ay, 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 en la que me metí. ¿No? Entonces, si nuestras acciones están determinadas por convicciones firmes, yo termino haciéndome cargo. ¿Por qué persigo esto? ¿No? Digo, ¿por qué hago esto de tal manera? ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago tal cosa? ¿Qué intento obtener? ¿Qué cosas quiero obtener a través de mis acciones? Digo, ¿nos bancamos la que venga? Y me gusta porque no fue un impulso emocional. Digo que claramente, creo que casi todos habremos tenido impulsos emocionales, ¿no? Esos impulsos que, nada, a veces nos dejan mal parados, nos hay. Que la boqueamos y nos hicimos cargo de algo que no era para nosotros, pero ahí estábamos igual, ¿no? Impulsos. Impulsos que no miden. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No? Es mi vida. Pero no están midiendo las consecuencias. No están midiendo lo que decís. Estos días alguien nos contaba una situación y una persona le dijo algo a lo que esta otra le dijo: ¿vos estás escuchando lo que me decís? ¿No? ¿Y eso, vieron esos arrebatos de enojo? Ay, la madre, ¿no? Que uno ya se olvida de todo y ya le sale, ¿no? Le sale el defensor de adentro, le sale el león, el tigre, no el de Kellogg's, pero ahí sale uno y uno. Porque siempre se los digo, somos todos muy lindos, pero cuando hay que pegar bajo, tenemos una puntería nosotros increíble, ¿no? Tenemos un arsenal. Ah, sí, qué persona, a ver. Ajá, sí, esto. Sabemos dónde pegar, sabemos qué decir. Sabemos qué cosas le duelen. Sabemos qué le molesta. Le molesta que no dejen las cosas en su lugar. Ah, ¿sí? ¿No? ¡Sabemos! Sabemos qué hacer. Impulsos, arrebatos emocionales, ¿no? Ahora, acciones que estén determinadas por convicciones firmes. Acciones que estén determinadas por convicciones firmes y no por impulsos pasajeros. Digo, me encanta la actitud de Nehemías. Es decir, no fue un impulso emocional, sino que fue una acción determinada por lo que él estaba convencido por la palabra de Dios. Ahora, también un carácter que esté fundado por su palabra y no por la opinión de otros. Un carácter que esté fundado en su palabra, por su palabra, y no por la opinión de otros. Versículo 3 al 7 dice, versículo 4 al 7, cuatro veces me enviaron el mismo mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. La quinta vez vino el siervo de Sanbalat con una carta abierta en la mano que me decía: Gesem me ha dicho que por todas partes se oye decir que los judíos planean rebelarse y que por esta razón están reedificando la muralla. Se dice que tú pretendes ser rey. Oh, eso se dice, son terribles. Escuché por ahí, me contaron de vos, dijeron tal cosa de vos, y que has designado profetas que hablen a favor tuyo en Jerusalén diciendo: Nehemías es el hombre que necesitamos como rey. Puedes estar seguro de que voy a pasar, qué chusma, estos interesantes rumores al rey Artajerjes. Aparte me gusta porque ellos mismos saben que son rumores. Te sugiero que vengas y hables conmigo al respecto porque esta es la única manera de salvarte. Un carácter que esté fundado en la palabra y no por la opinión de otros. Digo, a Nehemías querían hacerlo caer. Me llama la atención que los enemigos de él actúan cuando estaban por terminar la muralla. Todavía faltaban las puertas, pero ya estaban avanzando en la muralla. Ya se había casi terminado y ahí aparecen los enemigos de Nehemías. Y van una vez y le dicen: no, vení, queremos que vení para acá, vamos a charlar. Y Nehemías dice: no. Esa distracción, mira que dice: bueno, me voy a sentar a estudiar. Voy a revisar 2 segundos el celular porque me llegó un mensaje. Cuando te diste cuenta, ya revisaste todas las historias. Cuando vi Instagram te dice: estás al día. Ay, gracias. Estás al día con Instagram. Después tenés un trabajo atrasado terrible, ¿no? Y uno dice: esos 2 segundos se fueron y se fueron. la distracción. Y Nehemías dice, voy a ir yo para allá, aparte que sabía que lo querían matar, ¿no? Voy a ir yo para allá y dejar que la obra se pare. No, ni a palo. Me gusta Nehemías porque Nehemías le dice, estoy haciendo una obra muy importante. Nehemías establece una escala de valores. Nehemías dice, esto que estoy haciendo, esto que estoy haciendo es más valioso que cualquier otra cosa. Ahora, pero qué feo es cuando hablan de vos. Qué feo es cuando se inventan algo, ¿no? Como decía Lupo el domingo pasado, y cada uno que cuenta la historia le agrega algo más, ¿no? Y de pronto perdiste la billetera, pero a la versión número 10 de esa historia te asaltaron 5, te tiraron 3 tiros en la pierna. Y vos decís, solo perdí la billetera. Pero es que, claro, es que siempre se le agrega algo más. Siempre va a haber gente que hable, siempre. Siempre va a haber gente que opine de lo que haces. Siempre va a haber gente que no le guste lo que haces. Siempre va a haber gente que tiene una mejor opción para vos. ¿No? O en su propia opinión. Siempre va a estar esa gente. Y Nehemías, si Nehemías se dejaba llevar por la opinión de los demás, Nehemías hubiera cedido, Nehemías hubiera asustado, Nehemías hubiera pausado la construcción y hubiera ido hasta allá y seguramente lo hubieran matado. Pero Nehemías estaba seguro, aparte de que le dice que era toda una mentira, Nehemías estaba confiado en lo que él estaba haciendo. Estaba confiado en lo que Dios le había hablado. Estaba confiado en la decisión que había tomado. No le importaba lo que otros digan. Si vas un poco más atrás en la historia, antes que estén a punto de terminar, dice que venían los enemigos y se paraban a decirle, ese muro, si se para una zorra arriba del muro, se derriba todo, se cae todo, porque está mal hecho. Dice que venían una y otra vez a decirle que el muro se iba a caer, que no lo iban a terminar, que no iba a quedar bien, que estaba fuera de plomo. Y ellos seguían construyendo igual. ¿Y sabes que hay gente que le molesta que tu vida avance? Hay gente que le molesta verte bien. Hay gente que le molesta demasiado que tu vida espiritual esté bien. ¿Sabes por qué? Porque la incomoda. Gente mediocre que, por no estar a cuentas con Dios, intenta llevarte para su lado, para que no le incomode tanto. Porque hay gente que le molesta tu espiritualidad. Hay gente que le molesta que le hables de Dios. Ay, que todo siempre tenga algo de Dios para decir. Porque quiere justificar su estado. Y porque lo más fácil es traerte. No lo van a terminar. No, si ya lo hiciste, si yo te conozco, nosotros sabemos lo que hicimos, si contara lo del verano. Entonces, claro, es como que producto de lo que hiciste, es como que no podés tener una vida espiritual buena, porque tu pasado te condena. Sé lo que hiciste el verano pasado. Podríamos hacer una tirada de esa película, un montón de historia. Fue un amor de verano y listo. Lo conocí en las toninas y ya está. No, sí. Era el churrero, pero bueno. Y hay gente que sinceramente le molesta que estés bien. O a veces pensamos que producto de lo que hicimos, de nuestras historias, de nuestros errores, no podemos estar bien, nada que ver. Por eso me encanta ver el carácter de Nehemías. Se jugaba por aquello que creía. Y no se dejaba llevar por la opinión del otro. No te dejes llevar por la opinión del otro. Tenemos que ser determinantes para vivir la vida en Dios. Lo que pasa es que muchas veces, ¿sabes lo que nos asusta? Nuestra reputación. Nos asusta lo que van a decir de nosotros. Por eso intentamos parecernos hasta donde más podemos a ellos. Pero no tanto, ¿no? Para estar bien con Dios. Entonces, si se puede hasta acá voy. Para que no me vean tan raro. Oh, ya salió acá el pastorcito. Oh, ya salió acá el que ora. Ya salió. Un carácter que esté fundado en la palabra de Dios, no en la opinión de los demás. Salmo 135 dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Y es verdad que los ataques personales hieren mucho. La mentira te lastima. Cuando la crítica es injustificada, es desesperante. ¿Querés ir a hablar? ¿Querés exponer tu verdad? Y si vos lees la historia un poco más, cuando le mandan la carta a Nehemías, la carta dice que no estaba sellada. Cuando en la antigüedad se enviaba una carta, y aún así se sigue haciendo eso, ¿no? Cuando se enviaba una carta, viste el sello, ¿no? Ahí la carta, y dice, ah, qué lindo, y ahora está de moda, ¿no? El sello, y uno, y ¿cómo es? Y manda una carta lacrada. Pero eso era para mantener la privacidad. Si una carta estaba sellada, ¿no? Esa carta solamente la podía abrir la persona, y eso era producto de algo privado. Pero cuando la carta no tenía sello, habilitaba que cualquier persona lea esa carta. Y lógico, Nehemías sabía de esto porque Nehemías trabajaba en la corte del rey. Y cuando le mandan esta mentira a Nehemías sin sello, era para que literalmente la gente pudiera leerla. Y era mentira. Y era mentira lo que decía la carta. Pero Nehemías, tranquilo en Dios. Nehemías, tranquilo, no es lo que decían los demás, sino lo que decía Dios de él. Y si quizás te desespera lo que están diciendo de vos, si quizás te desespera lo que piensan de vos, lo que saben de vos, si te desespera lo que conocen de vos, digo, Dios hace todas las cosas nuevas. Dios no sigue mirando tu pasado. La gente sí lo mira, pero Dios mira para adelante. Y si todavía te pesa eso, creo que hoy es una buena noche para que se lo entregues a Dios una vez más. Si todavía te siguen cargando situaciones de tu pasado, creo que es una muy buena noche para que se lo entregues a Dios. Termino. Dijimos, acciones que estén determinadas por convicciones firmes y no por impulsos pasajeros. Un carácter que esté fundado por su palabra y no por la opinión de otros. Y por último, un compromiso sostenido durante todo el proceso y no que caduquen por un instante. Un compromiso sostenido durante todo el proceso y no que caduquen por un instante. Dice el versículo 9, todo cuanto nuestros enemigos pretendían era asustarnos, de modo que nos desanimamos y no termináramos los trabajos. Todo cuanto nuestros enemigos pretendían era, ¿qué cosa? Asustarnos. De modo que nos desanimáramos y no termináramos los trabajos. Si vos vas al comienzo de la historia del mundo, si vos vas al Génesis y conocés la historia de lo que Satanás hizo, Satanás quiso ser igual a Dios. Satanás no quería que la historia termine como Dios le había planeado. Por eso él quiso ser igual a Dios. Ahora, no puede hacerlo, Dios lo saca, Dios crea al hombre y a la mujer. Satanás no quería que esa historia termine bien. Y ahí aparece el famoso fruto, la serpiente. Eva y Adán pecaron. Cuando nace Jesús, Satanás no quería que la historia termine bien. Entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Cuando los reyes le dijeron que había nacido el Salvador. Pero no pudo. Cuando era grande, no quería que la historia termine bien. Entonces en el desierto, Jesús es tentado. Y Satanás le ofrece, entre comillas, lo mejor aparentemente. Y Jesús sale victorioso de esa tentación. Pero Satanás no quería que termine bien su historia. Y lo increíble de esto era la insistencia que tenía Satanás. Porque no fue una vez, no fue dos, no fue tres. Intentó un montón de veces. Pedro en un momento le dice: Jesús, no, que nada malo te acontezca. No, Jesús, ¿cómo tenés que ir a morir a la cruz? No, ¿cómo es eso de que tenés que estar crucificado? No, no, no. Y Jesús le dice: alejate de mí, Satanás. Otra vez. ¿Te suena? Vení, Nehemías, que queremos hablar un poco con vos. Vení, laburaste mucho, baja un cambio. No, está bien, se ve que te pegó el culto un poco. Te insolaste de la presencia, parece, ¿eh? Baja un cambio, pará. Ahora llega la cruz Jesús. Y aún en la cruz, yo digo, pero este tipo hasta lo último, ¿no? Aún en la cruz, ¿qué le dice uno de los ladrones? ¿Por qué no te salvás a vos mismo? Te salvás a vos mismo. O antes de la cruz, ¿no? Cuando prediqué aquel, no, guardá esa espada. Jesús diciéndole a sus discípulos: ¿qué haces? ¿No sabés que si yo quiero, mi Padre me enviaría ángeles, legiones de ángeles? Y me encanta, ¿no? Y te lo vuelvo a, ¿no? Cuando se acercan a atrapar a Jesús. Y Jesús, ¿qué es Jesús? ¿A quién buscan? A Jesús. Y él dice: yo soy. Y me encanta ese detalle. Y dice que todos se cayeron al suelo. Terrible poder. Es decir, ¿a quién buscan? A Jesús. Dijo: yo soy. ¡Pum! Dice que todos se cayeron al suelo. Terrible. Y aún en la cruz, ¿por qué no te bajás? Y es que los procesos no son fáciles. Digo, Dios no tiene problema de insistir en las mismas palabras. Bueno. Porque somos conscientes de que muchas de las cosas que Dios nos habla quedan por ahí. Y que muchas de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros están siendo postergadas porque todavía no hay una determinación en nosotros. Porque todavía no hay algo distinto. Es tal cual, ¿no? Hoy Meli decía sobre los métodos y los resultados. Cuando se produce el milagro de la mujer con flujo de sangre, una mujer que hacía 12 años tenía flujo de sangre, imagínense lo terrible y lo asqueroso de la situación. Lo planteo así, porque no había los métodos de limpieza de hoy en día, no había los métodos higiénicos de hoy en día, y esa mujer no dejaba de sangrar. Imagínate lo que cuesta sacar una mancha de sangre de la ropa. Imagínate lo que tuvo que gastar esa mujer en ropa. 12 años gastando su plata en médicos, en tratamientos, y nada, nada, absolutamente nada logró. Pero es súper valorable, es súper loable lo que durante 12 años esa mujer hizo. Porque no se conformó, porque intentó cambiar el método para ver si de una vez por todas su problema desaparecía. Eso es más que loable, eso es más que increíble. Probó de muchas maneras y eso es lo que dice ella. Y nada había aprovechado. Y de pronto se entera que Jesús estaba en ese lugar. De pronto se entera que el método infalible que su vida necesitaba estaba a escasos metros de ese lugar. Ubícate en la situación. Una mujer que sangraba. Era una mujer que se le declaraba inmunda. Y la persona que tocara a esa mujer también era declarada inmunda. Y esta mujer no le importó lo que la gente iba a decir. Esta mujer no podía tocar. La ley decía que ella no podía tocar a nadie. ¿Por qué iba a tocar a Jesús? Se estaba arriesgando a la misma muerte. Entrar con la cara triste delante del rey era muerte. Tocar a un hombre consagrado mientras sangraba era una maldición. Había que matarla. Y yo quiero que tomes conciencia de otra cosa. Jesús no estaba solo. Jesús no estaba paseando, sacando fotos. La historia dice y cuenta que la multitud lo apretaba. Calculá la hora pico del subte, la hora pico del tren. Apretados. Es decir, que a Jesús lo tocó más de una persona. A Jesús lo tocó físicamente más de una persona. Lo estaban tocando muchos, estaban al lado. Pero de pronto Jesús dice: alguien me tocó. Y los discípulos dicen: maestro, dale, si ves que te están apretando todo, lógico que alguien te toca. No, pero alguien me tocó distinto, porque salió poder de mí. Cada una de las personas que ese día estuvo al lado de Jesús pudo haber sido sana, pero ninguna lo fue, solo una. ¿Por qué? Porque cambió el método. Si uno quiere resultados distintos, claramente hay que cambiar el método. Lo que pasa es que para cambiar el método tenemos que romper con un montón de prejuicios. Yo levantar las manos, yo arrodillarme, yo orar, yo ayunar, yo decirle a mi compañero que Dios te bendiga. Si nunca lo hice, si nunca lo hice, un compromiso sostenido durante todo el proceso. Qué triste hubiera sido la historia de esta mujer si, producto de lo que se pensaba en ese momento, ella no lo hubiera tocado. Pero esta mujer reúne estos requisitos iguales de los de Nehemías. Es decir, una acción determinada por convicciones firmes. Ella estaba segura de que un día su situación cambiaba. Ella estaba más que segura que había una cura para su problema. Y no importa, pasó el primer año, no pasó nada. Pasó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el décimo. El décimo segundo fue distinto. Y es que un día la historia cambia. Y es que un día te llega a Él. Había una vez. Y es que un día te llega. Un día te toca el 8. Un día se te da. Pero se te da si tus acciones están movidas por convicciones firmes. Si te vas a hacer cargo de lo que estás generando. Si te vas a hacer cargo. Te vas a hacer cargo de lo que produzca el poder de Dios en tu vida. Te vas a hacer cargo de lo que puede producir que tu corazón empiece a arder. Te vas a hacer cargo de eso. Entonces provócalo. Toca a Jesús de una manera distinta, de un carácter que esté fundado por la palabra y no por la opinión de otros. Inmunda, inmunda. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa lo que conozcan los demás de mi historia? ¿Qué importa si los demás conocen mis 12 años de sangrado? Mis 12 años de historia turbia. ¿Qué pasa si los demás conocen mi historia de pasado? Mi mala junta, mis malos modales, mis malas decisiones. ¿Cuál es el problema si los demás conocen lo que hice? Estoy convencido de que este día puede ser mi día. Y si no es hoy, será mañana. Y si no es mañana, pasado mañana, un día va a ser mi día. De eso se trata. ¿Y qué importa lo que piensen otros? Porque de ahí es donde se determina el compromiso sostenido en el tiempo. De ahí es donde el compromiso se mantiene durante todo el tiempo y no se termina en un instante. Y no se termina en un qué dirán. Tenemos que empezar a ser consecuentes. Consecuentes con lo que cantamos, con lo que tocamos, con lo que hablamos, con lo que decimos. Es que Dios te toma muy en serio las palabras que le decís. Es que Dios toma muy en serio y cuenta cada una de tus lágrimas con promesas. Consecuentes. Y me gusta porque Nehemías dice: Nehemías podía haber orado diciendo: Señor, fíjate la mentira que están diciendo estas personas. Fíjate lo que otros están pensando de mí. Fíjate, Señor, lo que piensan los demás de mí. Fíjate el concepto que tienen otros de mí. Nehemías podía haber orado eso. Pero Nehemías estaba concentrado en su tarea. Y Nehemías ora esto. Dice: todo cuanto nuestros enemigos pretendían era asustarnos de modo que nos desanimáramos. Versículo 9: y no termináramos los trabajos. Así que oré al Señor y le dije: Dios mío, dame las fuerzas para continuar esta obra. Él no se centró en lo que decían. Él no se centró en lo que el otro pensaba. Señor, yo estoy convencido de que un día voy a cambiar. Yo estoy convencido de que lo que empezaste en mí lo vas a terminar. Señor, no importa lo que otros digan. No importa lo que otros piensen. No me importa el concepto que tienen de afuera. Señor, dame las fuerzas para no ceder en esta decisión. Dame las fuerzas para terminar esta obra que estoy seguro que vas a hacer. Déjale de dar tiempo a los comentarios de afuera. Determinantes. Acciones determinantes, carácter determinante, compromiso determinante. Es Dios, porque yo lo siento así, porque yo lo estoy sintiendo así. ¿Sabes qué? Es Dios provocándote. Es Dios provocándote. Vení, David. Es Dios provocándote. ¿Sabes a qué? ¿A qué reacciones? Es Dios provocándote. Es Dios moviéndote. Es Dios diciéndote: dale, ¿qué estás esperando? esperando. Es Dios provocándote. Y que cuando nos movían, enseguida saltábamos. Es que cuando nos provocaban, enseguida saltábamos. Es Dios provocándote. Es Dios diciéndote, probame, probame, probame. Probame en cada cosa que dice esto. Probame en cada promesa que hay acá. Probame, probame, poneme a prueba. Fíjate si soy mentiroso, lo que está acá es verdad. Probame. Determinate a probar cada cosa que hablé. Determinate a cambiar. Es Dios provocándote. Es Dios queriendo provocarte a hacer cosas que nunca hiciste, cosas que nunca dijiste, cosas que nunca pensaste. Es Dios provocándote. Es Dios provocándote a que tu vida se vuelva determinante. Determinante. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dios provocándote. Es Dios provocándote. Es Dios diciéndote, salí de tu comodidad. Es Dios diciéndote, hazlo de otra forma. Es Dios diciéndote, un poco más, un paso más, una palabra más. Es Dios animándote a cruzar el mar que todavía no se abrió, pero que se va a abrir cuando pongas el primer pie en el agua. Es Dios desafiándote a que pruebes su poder, a que gustes su bondad. Es Dios moviéndote a que cambies algo. Es Dios provocándote a que tengas la misma fe de la mujer con el flujo de sangre. Es Dios provocándote que en la reunión seas el primero que toque el corazón de Dios. Es Dios provocándote a una acción, a una determinación en tu vida para que las cosas dejen de ser como siempre. Para que las cosas cambien. Deja de pensar en lo que piensan los demás. Deja de pensar en cómo la gente te ve y empezá a pensar cómo Dios te ve. Empezá a dejar de pensar como los demás conocen tu pasado, porque Dios conoce tu futuro, porque Dios sabe lo que va a hacer con tu vida. Empezá a creerle a Dios. Empezá a creerle a Dios. Dios está buscando gente determinante. Dios está buscando gente determinante, gente que salga de su comodidad, gente que empiece a hacer cosas distintas. Próbame. Es Dios diciéndote en esta hora, próbame. Es Dios desafiándote en esta hora, diciéndote, próbame. Esta noche es noche para que lo pruebes. Esta noche es noche para que empieces a probar a Dios, para que empieces a desafiarte a vos mismo, para que empieces a hacer cosas que antes no hacías, para que empieces a tomar decisiones que afecten drásticamente tu presente y tu futuro. Si esa es tu decisión, salí de tu lugar y corre acá adelante. Que esta noche se vuelva determinante. Que esta noche se vuelva un compromiso determinante. Que Dios en esta noche te lleve a otros lugares donde nunca antes estuviste. Que sea Dios moviéndote en fe. Que sea Dios hablándote como ningún. otra vez te habló. Que sea Dios haciéndote sentir tu amor como nunca antes. Que sea Dios quebrantándote en tu habitación. Que sea Dios quebrantándote en el colectivo, en el tren. Que sea Dios moviéndote a misericordia. Que sea Dios moviendo tu corazón como movió el corazón de Nehemías. No importa lo que otros conozcan. No importa lo que otros conozcan de tu historia. No importa lo que otros sepan de tu vida. Porque Dios está convencido de tu futuro. Dios está convencido y determinado de tu futuro. Deja que Él se lleve tu pasado. Deja que Él se lleve tus historias. Deja que Él se lleve tus vergüenzas. Deja que Él se lleve tus derrotas. Deja que Él se lleve tus equivocaciones. Deja que Él se lleve aquellas cosas que trajeron tristeza a tu vida. Estoy haciendo algo nuevo, dice Dios. Estoy haciendo algo nuevo, dice Dios. Estoy cambiando tu historia. Estoy abriendo camino en medio del desierto. Es Dios. Es Dios desafiándote. Es Dios desafiándote. Es Dios desafiándote. Empezá a tocar el corazón de Dios. Empezá con tu corazón a tocar el corazón de Dios. Determinate en esta hora a desafiar, a probar a Dios, a probar su bondad, su gracia, su perdón, su misericordia. Esta es tu noche. Esta es tu noche. Este es tu momento. Tu historia hoy puede cambiar. Tu historia hoy puede cambiar. Tu historia hoy puede cambiar. Tu historia hoy puede ser distinta. Acciones determinantes. Carácter determinante. Espíritu Santo de Dios.
Es movido.